carta testamento de Guido María Conforti, fundador de los misioneros javerianos.
In omnibus Christus, a los queridísimos misioneros presentes y futuros de la Sociedad de San Francisco Javier para las Misiones Extranjeras. La suprema autoridad de la Iglesia, como muy bien saben, ha aprobado definitivamente las constituciones de nuestra pía sociedad con fecha del 6 de enero de ese año. Y yo, ahora, se las entrego impresas de nuevo con aquellas ligeras modificaciones que introdujeron en ellas las sagradas congregaciones romanas. Y al mismo tiempo que los invito a regocijarse y a dar gracias al Señor por este hecho, que es para nosotros una prueba inequívoca de la santidad y oportunidad del instituto al que hemos dado nuestro nombre. Llamo su atención acerca del compromiso grave y solemne que con ello contraemos ahora delante de Dios y de su Iglesia. Debemos poner de relieve toda la importancia de este compromiso y esforzarnos, por lo mismo, en realizar los altos fines que el instituto se propone alcanzar, trabajando con ardor, siempre creciente, por la expansión del Evangelio en las tierras infieles, aportando con ello nuestra pequeña colaboración para que se cumpla el vaticinio de Cristo, que desea la formación de una sola familia cristiana que abarque la humanidad. Cada uno de nosotros debe estar, pues, íntimamente persuadido de que la vocación a la que hemos sido llamados no podría ser más noble y grande, porque nos hace semejantes a Cristo, autor y consumador de nuestra fe, y a los apóstoles, los cuales, después de abandonarlo todo, se entregaron sin reservas al seguimiento del Señor, y que hemos de considerar como nuestros mejores maestros. El Señor no podía ser más bueno con nosotros. En efecto, la vida apostólica, unida a la profesión de los votos religiosos, constituye por sí cuanto de más perfecto, según el Evangelio, que se pueda concebir. Mediante la profesión de los votos religiosos, morimos a todo lo que es terreno para vivir una vida escondida con Jesucristo en Dios, haciendo realidad en nosotros aquello que el apóstol Pablo escribía a los primeros cristianos: ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Los votos religiosos son lazos sagrados que nos atan cada vez más al divino servicio. Son una total liberación del demonio, del mundo y de la carne. Son una continua aspiración a cosas mejores cada día. Son una especie de martirio en el que la falta de intensidad del tormento está suplida por el hecho de que se prolonga durante toda la vida. Por eso, los votos acrecientan el mérito de nuestras obras, siendo doctrina común de los padres de la Iglesia que todo aquello que se hace con voto es doblemente meritorio a los ojos del Señor. El que realiza una acción sin voto, observa genialmente San Anselmo, puede ser comparado al que ofrece el fruto de un árbol. En cambio, el que la realiza con voto entrega, junto con el fruto, el mismo árbol. El doctor Angélico escribe que la profesión de los votos religiosos equivale, en cierto sentido, a un segundo bautismo, porque son inicio de una nueva vida. Pero, justamente, porque la vida apostólica unida a la vida religiosa es excelente bajo todos los aspectos, el maligno pone todo su afán en alejar de ella a los que la han abrazado o pretenden abrazarla. Turba la mente con dudas, el corazón con zozobras, la imaginación con falsas aprensiones, la voluntad con desalientos, exagerando las dificultades de este género de vida que se esfuerza por presentar como irrealizable y con frecuencia consigue lo que busca. Pero nosotros, acordándonos de las palabras del Espíritu Santo que nos advierte de prepararnos para la tentación cuando nos disponemos a entrar al servicio de Dios, no debemos darnos por vencidos. En el momento del desaliento, recurramos a Dios con la oración. Renovemos nuestros propósitos y redoblemos la fidelidad a los deberes contraídos, trayendo a nuestro recuerdo las palabras del apóstol que alejarán de nosotros cualquier incertidumbre. Cada uno permanezca en el estado en el que fue llamado. Y si permanecemos fieles al instituto al que hemos dado nuestro nombre, si observamos las constituciones y trabajamos bajo las directrices de nuestros superiores, podremos estar seguros de acumular copiosos méritos, salvar muchas almas y alcanzar el premio reservado al que pone la mano al arado y no vuelve la vista atrás. El 101 que Cristo ha prometido de forma especial a sus apóstoles. En cambio, aquellos que, seducidos por la sugestión del maligno, bajo el pretexto de poder realizar un bien mayor en otra parte, salgan de nuestra sociedad, no se sentirán más tranquilos a la hora de la muerte, y eso para no hablar de los amargos desengaños que tendrán que soportar a lo largo de su vida, no pudiendo Dios distribuir con largueza sus gracias sobre quienes han faltado a la fidelidad, abandonando un estado más perfecto al cual habían sido llamados. Séanos, pues, cada día más apreciada la profesión de nuestros votos, que nos asemeja al prototipo divino de los predestinados. Amemos la pobreza, que es la primera renuncia que Cristo exige de aquellos que quieren ser perfectos y se proponen seguirlo de cerca. Él quiere reinar solo en sus corazones, y por eso les exige el desprendimiento afectivo y efectivo de todas las cosas de la tierra. Por eso repetía con frecuencia: el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y a sus apóstoles les inculcaba que no tuvieran más que un vestido, que no llevasen dinero en sus bolsas y que no se preocupasen de lo necesario para la vida, puesto que nada había de faltar a quien lo había abandonado todo para seguirlo. Que así sea también para nosotros. Mientras tengamos comida y vestido, diré con el apóstol, estemos contentos con eso. Todo lo que excediese a esto sería contrario al espíritu de la pobreza evangélica, por la que tendríamos que alegrarnos por amor a Cristo, aun cuando de hecho nos ocasionase penas, incomodidades y humillaciones. Una pobreza opulenta a la que no le faltase ninguna de las comodidades de la vida, ciertamente no sería del agrado del Señor, ni sería la pobreza en la que vivieron los apóstoles y las almas apostólicas. Por consiguiente, cada uno de nosotros, tanto en las misiones como en las casas del instituto, confórmese con lo necesario para comer y vestir que se le proporcione, y no exija nada más ni nada posea como propio. Es esta la pobreza a la que voluntariamente nos comprometimos en la profesión, pobreza que nos hará verdaderamente libres de todo apego a la tierra y nos dará la seguridad de conseguir el reino de los cielos, prometido preferentemente a los pobres de espíritu. Y aunque nuestras constituciones, en conformidad con el derecho canónico, permiten la posesión in radice y en el uso de los derechos civiles derivados de la propiedad, con todo, nadie podrá administrar por sí mismo ni disponer de las cosas que posee, si no es con el consentimiento de los superiores. Obrar de otra forma constituiría un peligro para quien de hecho se ha despojado de todo. Amemos también y cultivemos con todo esmero aquella virtud que nos asemeja a los ángeles, que nos hace objeto de las divinas complacencias y merecedores del respeto y de la admiración de los hombres, los cuales no pueden dejar de sentir su encanto. ¡Ay de nosotros si no sabemos guardar esta perla preciosa y la arrojamos a la basura! Con ella habríamos perdido todo atractivo ante Dios y los ángeles, todo impulso hacia el bien, todo amor a la virtud, y nuestra santificación estaría ya arruinada. Para que todo esto no suceda nunca, no olvidemos un solo instante que cuanto tiene de precioso este tesoro inestimable, tanto tiene de frágil el vaso que lo contiene. Por lo mismo, armémonos de todas las cautelas indispensables para conservarnos puros en esta carne de pecado, siempre rebelde al espíritu, en medio de este mundo corrompido y corruptor. Evitemos el ocio, las ocasiones peligrosas, las familiaridades con las personas del otro sexo, y reprimamos los afectos sensibles y las amistades particulares, siempre peligrosas. Tengamos a raya nuestros sentidos, sobre todo los ojos. Seamos moderados en comer y beber. Y no contentos con esto, siguiendo la enseñanza de Cristo y el ejemplo de los santos, ejercitémonos en la mortificación cristiana, castigando e imponiendo también alguna privación a nuestro cuerpo para reducirlo a servidumbre. Y tengamos siempre presente que la humildad es la mejor defensa de la castidad, y que en ningún caso, como en este, tienen aplicación las palabras del eclesiástico: el que desprecia lo poco, poco a poco vendrá a caer en lo mucho. Pero, sobre todo, recurramos a la oración, particularmente en el momento de la tentación, porque sin una especial ayuda de Dios, que Él concede siempre a quien se la pide, no podremos conservarnos puros, como tuvo que confesar de sí mismo el más sabio de los hombres, aleccionado por la experiencia. Si el ejercicio de esta virtud nos cuesta luchas, estas quedarán compensadas con creces por la paz y el gozo del corazón, por las iluminaciones que el Señor infundirá en nuestra mente y por la abundancia de gracias sobrenaturales que no faltan nunca a las almas puras, cuyas empresas son siempre bendecidas por Dios. De modo especial, amemos el sacrificio de la voluntad que hacemos a Dios mediante el voto de obediencia. A Él la obediencia le es más agradable que las víctimas, puesto que por medio de la obediencia le sacrificamos el don supremo que Él nos ha concedido en el orden natural, la libertad. En la verdadera obediencia, escribe el máximo doctor de la Iglesia, está la suma de todas las virtudes. Y San Buenaventura no duda en afirmar que toda perfección religiosa consiste en la supresión de la voluntad propia, o, lo que es lo mismo, en la práctica de la obediencia. Después de haber hecho a Dios voto de esta virtud, debemos considerarnos como instrumentos en manos de nuestros superiores para procurar la gloria de Dios y la salvación de los hermanos. Debemos hallarnos en una absoluta indiferencia para cualquier oficio u ocupación, para marchar a esta o aquella misión, para quedarnos en las casas del instituto al fin de trabajar en ellas, lo mismo que para ir a trabajar en el campo evangélico que nos fuese asignado. Siempre dispuestos a realizar las cosas fáciles como las difíciles, las que nos agradan como las que nos desagradan. Si es cierto que no nos está prohibido exponer con respeto al superior nuestras observaciones cuando se trate de asumir encargos u ocupaciones que nos han sido asignados por la obediencia, no debemos ser tercos cuando el superior no juzgase atendibles las razones que le hayamos expuesto. Y ninguno pretenda exenciones y privilegios por los servicios prestados o por los oficios desempeñados en la congregación. Tales exenciones reportan siempre un daño muy grave a la disciplina regular. Aun en el caso de que uno hubiese desempeñado durante mucho tiempo la suprema dirección de la congregación con aplauso y provecho de todos, debería repetir con verdad las palabras del Evangelio: siervo inútil soy, y considerarse a sí mismo como el último entre los hermanos y obligado a la observancia regular. Y los que han sido constituidos para ejercer la autoridad en la congregación reprimirán enérgicamente todo afán insano de reforma que se manifestase y toda tendencia a las divisiones y a los partidismos. Peste funesta de las comunidades religiosas, algunas de las cuales llegaron por este camino a arruinarse y desaparecer, teniendo cada casa del instituto y cada misión su superior inmediato, a Él le obedezcan todos, fijándose no tanto en su persona cuanto en la autoridad de que está revestido. Ninguno trame para conseguir lo que desea. Ninguno acose al superior para obligarlo a condescender a sus demandas. Quien así obrase no cumpliría la voluntad de Dios, sino la suya propia, y no podría luego desear obtener las gracias y ayudas que el Señor suele conceder a quienes buscan únicamente su beneplácito y se abandonan a Él con filial confianza. Del espíritu de obediencia, finalmente, dependerá la vida, la fuerza y la prosperidad de nuestro instituto, que deberá ser como un ejército ordenado y compacto, que milita a las órdenes del Vicario de Cristo, hacia el cual mostrarán siempre una profunda veneración y una adhesión inquebrantable. También a los pastores de la Iglesia, sucesores de los apóstoles, profesará en toda ocasión una devoción sincera. Si llegara a debilitarse este espíritu, muy pronto el instituto abocaría a la decadencia y a la ruina. No puedo dejar de recoger aquí un fragmento de una sabia exhortación que San Alfonso de Ligorio dirigía a sus religiosos de la Congregación del Santísimo Redentor. «Tengan entendido», escribía, «que no me causa dolor el saber que alguno de mis hermanos ha sido llamado por Dios a la otra vida. Lo siento porque soy de carne. Pero por otro lado, me produce consuelo que haya muerto en la congregación, muriendo en la cual tengo por cierto que se ha salvado. Tampoco me aflige el que alguno, a causa de sus defectos, se salga de la congregación. Antes bien, me consuela el que ésta se vea libre de una oveja infecta que puede contagiar a los demás. Tampoco me afligen las persecuciones, más bien éstas me dan ánimo, porque cuando nosotros nos portamos bien, estoy seguro que Dios no nos ha de abandonar. Lo que me aterra es cuando oigo que hay algún insubordinado que falla la obediencia y hace poco caso de las reglas. Esto es lo que preocupaba al santo doctor, y yo comparto con él ese temor, porque el día en que entre nosotros tuviese cabida semejante fallo, yo vería en este hecho los primeros síntomas de una disolución más o menos lejana de nuestra humilde congregación. Para que esto no llegue nunca a suceder, procuremos vivir siempre aquella vida de fe que debe ser la vida del justo en general y mucho más del sacerdote y del apóstol, que debe llevarnos a buscar y a querer la voluntad de Dios y no la nuestra. Y viviremos de esa vida si tomamos la fe como norma indeclinable de nuestra conducta, de modo que en nosotros lo oriente todo, los pensamientos, las intenciones, los sentimientos, las palabras y las obras. Viviremos de esa vida si en toda ocasión tenemos a Cristo ante los ojos de nuestra mente, y si Él nos acompañará por doquier, en la oración, en el altar, en el estudio, en las múltiples ocupaciones del ministerio apostólico, en el contacto frecuente con el prójimo, en los momentos de desaliento y en el dolor y en la tentación. y en todo tomaremos de él inspiración, de modo que nuestras acciones exteriores sean la manifestación de la vida interior de Cristo en nosotros. Esta vida íntima de fe nos protegerá contra los peligros del mismo ministerio, multiplicará nuestras energías y nuestros méritos, purificará cada vez más nuestras intenciones y nos procurará goces y consuelos inefables que nos harán suave el peso del apostolado. Pero debemos alimentar continuamente esta vida sobrenatural con todas aquellas prácticas de piedad que prescriben nuestras constituciones y que las circunstancias de cada momento nos puedan sugerir. No dejemos nunca la meditación diaria, la lectura espiritual, la visita al Santísimo, la confesión, a ser posible, semanal, el rezo del rosario, el examen de conciencia general y particular, los ejercicios espirituales cada año y el retiro mensual, o por lo menos la oración de la preparación para una buena muerte. Y Jesús sacramentado, por lo que somos sacerdotes y apóstoles, sea siempre el centro de nuestros pensamientos y de nuestros afectos. Es al pie del sagrario donde cada día hemos de templar nuestras energías para nuevas fatigas. Y después de esto, cultivemos una tierna devoción a la Virgen Inmaculada, Reina de las Misiones, a su castísimo esposo San José, patrono de la Iglesia Universal, a los santos apóstoles y a nuestro insigne protector, San Francisco Javier. No ha de suceder que mientras nos ocupamos de la santificación de los otros, dejásemos de lado la nuestra, lo que sin duda acaecería si cada día no fortaleciésemos nuestro espíritu con estos poderosos medios de santificación. Enfriarse en las prácticas de piedad y perder el gusto por las cosas espirituales, todo aliento para el bien y toda fuerza con que resistir a las tentaciones es una misma cosa, como la experiencia nos enseña. Decía San Alfonso de Ligorio: amo a Jesucristo y por lo mismo ardo en el deseo de ganarle almas, primero la mía y luego un número incalculable de otras. Es esta la norma a seguir. Y junto con el amor a Dios, debemos alimentar en nuestros corazones la caridad hacia nosotros mismos y hacia nuestros hermanos, y en primer lugar, con quienes formamos una misma familia religiosa y tenemos en común la vida, los ideales, las fatigas, los méritos, la dirección, todo en espera de disfrutar juntos también un día más o menos lejano de la gloria celestial. Acerca de este deber esencial no debe quedarnos ningún género de duda. Este mandamiento hemos recibido de Dios, que aquel que ama a Dios, ame también a su hermano. Así dice el apóstol predilecto, y yo, en mi insignificancia, pido al Señor que aquella unión de mentes y de corazones que el Divino Maestro dejó como último recuerdo, como preciosa herencia a sus apóstoles y a cuantos habían de creer en él, reine siempre entre aquellos que están encargados de las casas de nuestro instituto y están llamados a preparar a los otros para el apostolado. Vivan siempre en concordia y armonía entre sí y sean sumisos en todo, sin reserva ni segundas intenciones, a las disposiciones de la dirección general. cualquier desacuerdo, cualquier desavenencia, cualquier discrepancia que tomase cuerpo entre ellos resultaría de grave perjuicio para la paz y la fraterna edificación. Vean cuán bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos, exclama el salmista. Quiera el Señor que nuestra sociedad ofrezca siempre este espectáculo consolador, y sin duda lo ofrecerá si la caridad de Cristo, tal cual nos la describe el sublime apóstol de las gentes, regula todas las relaciones entre los hermanos y hace de todos los miembros que la componen un solo corazón y una sola alma. Cada uno, por lo que a él le corresponde, esfuércese por conservar diligentemente el vínculo de esta unión santa, evitando todo lo que pudiera debilitarla. Reprima en sí el egoísmo individual, el espíritu de censura y de murmuración, la tendencia a las disputas y a las singularidades, la manía de lucirse y sobresalir en todo. Todo debe ser generosamente sacrificado sobre el altar de la concordia fraterna, que hace agradable la convivencia y consolida y hace prosperar las instituciones. He querido recomendarles todas estas cosas, hermanos míos amadísimos y muy deseados, al entregarles el libro de nuestras constituciones, por el ardiente deseo que siento de su santificación y la prosperidad de nuestra pía sociedad. Ya teniendo que despedirme de ustedes, permítame que, resumiendo lo que les he dicho, le que se exprese un deseo. El deseo de que la característica que debe ser el distintivo de los miembros presentes y futuros de nuestro instituto sea siempre el resultado de estos factores: espíritu de fe viva que nos haga ver a Dios, buscar a Dios y amar a Dios en todas las cosas, avivando en nosotros el anhelo de propagar por todas partes su reino; espíritu de obediencia pronta, generosa, constante en todo y a toda costa, para conseguir las victorias que Dios ha prometido al hombre obediente; espíritu de amor intenso hacia nuestra familia religiosa, a la que hemos de considerar como madre, y de caridad a toda prueba hacia los miembros que la componen. Y este deseo mío, que han de considerar como el testamento del Padre, lo confío al corazón adorable de Jesús, rogándole que lo haga eficaz con su gracia. Y si todos nosotros, por nuestra parte, cooperamos a su realización del mejor modo que nos sea posible, aunque seamos obreros de la última hora, llevaremos nuestra modesta aportación a la edificación del cuerpo místico de Cristo y recibiremos el mismo salario de los obreros de la primera hora. Y en este momento, en que experimento toda la suavidad de la caridad de Cristo, incomparablemente más intensa que cualquier afecto natural, y en que vislumbro toda la grandeza de la causa que nos une en una sola familia, abrazo con efusión cordial, como si estuvieran aquí presentes, a cuantos han ingresado en nuestra congregación y a cuantos han de ingresar en lo sucesivo. Y para todos imploro de Dios, en mi reconocida indignidad, el espíritu de los apóstoles y la perseverancia final, con la esperanza de que todos, algún día, nos hemos de encontrar en la misma patria bienaventurada, después de haber sido miembros de la misma familia en la tierra. Los bendigo. Parma, desde nuestra casa madre, 2 de julio de 1921, afectuosísimo en Cor de Jesu, Guido María, arzobispo o obispo, superior general de la Pía Sociedad de San Francisco Javier para las misiones extranjeras.